No me digas estornudo, te lo pido por favor, no mentemos, no mencionemos al estornudo. Vengo de una semana, le cuento a mi invitada que aún no está presentada, así que no salude y no diga nada. Digo, vengo de 10 días de una congestión nasal insoportable, se me nota, creo, en la voz, que no es exactamente la mía. Antes de presentar a quien está como invitada y con quien vamos a conversar un ratito, le quiero agradecer también a Analia Galás, que mandó un mensaje hace una hora, pero cuando leímos los otros no la vi. Dice, hermosa apertura, Dani, así que le mando un abrazo muy grande, un reconocimiento, como siempre, a Analia Galás. Y también alguien más escribió, Sandra Roldán, que me parece alguien conocido, casi diría familiar, no estoy segura, que dice, escuchando Fuga de Tortugas, excelente programa, divina la profe Gisela, muy interesante propuesta, qué lástima Gise se fue y capaz que no está escuchando, pero se lo vamos a hacer llegar. Ahora sí, le damos la bienvenida a Mónica González.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Muy bien. También, Moni, una casi habitué de este programa, ¿no? Solés venir, has venido, sí, yo sí. Te he cruzado en algunas oportunidades. Okay. Este programa tan generoso con la escucha de algunas propuestas de determinadas posiciones y luchas cotidianas, totalmente, colectivas, sociales. Uh-huh. Y en este caso te convocamos, Mónica González, como integrante del colectivo Tierra Viva, porque uh-huh. has venido como integrante de otros colectivos. Otro colectivo, sí. Es una mina de mucho integrar colectivos.
Sí, dos,
pero bueno, es bastante. Para sí, subirse sí, a los colectivos es sí, bastante.
Y adherente a otros que andan también.
Y adherente. Sí, sí. Hoy el colectivo Tierra Viva, que integra Mónica González, entre otros, organiza una actividad de la cual ella me va a dar detalles en qué consiste, y algo que a mí me llamó la atención en la convocatoria, que dice, van a estar fulano, mengano, va a ser tal y tal y tal cosa, por una buena causa, así que también desarrolle, señora Mónica González, a qué nos estamos refiriendo. Hola, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, la buena causa es la de siempre, en realidad, ¿no? Nosotros como colectivo, organización, digamos, que estaríamos encuadrados dentro de la lucha o la militancia socioambiental, nuestro objetivo es, en primer lugar, visibilizar, ¿no?, esto que vamos viendo, que vamos detectando, que tiene que ver con el deterioro progresivo del medio ambiente. Bueno, empezando por la mirada general, ¿no? Quien no está al tanto de las cuestiones del cambio climático, la contaminación en sentido amplio, pero luego también vamos enfocando un poco más al territorio por el cual transitamos y en el cual vivimos, en lo local. Y hacemos eje en lo que tiene que ver con el deterioro, la contaminación del ambiente y los efectos que esto tiene en la salud de las personas, bueno, y del ambiente en general, haciendo foco en la problemática de los agrotóxicos, como nosotros preferimos llamarlos, ¿no? Agroquímicos es la definición políticamente correcta, nosotros decimos agrotóxicos. Y bueno, esto está relacionado con el modelo productivo, ¿no? Modelo productivo agroindustrial basado en justamente en agrotóxicos, en transgénicos. Y justamente lo que tratamos de hacer es de buscar evidencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anteaño pasado tomamos muestras de agua de red del Partido Bolívar, aquí en la ciudad de Bolívar, en Pirovano y en Urdampilleta, y las mandamos a analizar con un científico que trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, y hallamos ahí, o sea, la presencia de 7 pesticidas, entre herbicidas, insecticidas y fungicidas, digamos que son como las 3 grandes grupos de pesticidas en general, que están en bajas cantidades, se detectan y no se pueden cuantificar. Y bueno, según los estándares, ¿no?, de, no sé, el Código Alimentario Nacional, la Organización Mundial de la Salud, no estarían siendo peligrosos, pero nosotros decimos que lo preferible sería que no estuvieran. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el agua de red que consumimos se extrae en pozos de una profundidad de 80 metros. Entonces, la pregunta a hacerse es, si a 80 metros hay filtración de estos pesticidas, ¿qué estará pasando un poco más arriba, no? Ajá. ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos, no? Los alimentos que consumimos no solo lo que proviene de lo que habitualmente es la producción agropecuaria, como podrían ser los cereales, ¿no?, que forman parte de la dieta básica. Nosotros consumimos panes, pastas, bueno, todo esto, sino también de lo que proviene de la horticultura, ¿no? Lo que llevamos casi todos los días en nuestro plato, la verdura, la ensalada, ¿sí? Bueno, incluso las carnes también, ¿no? Porque las formas de producción industrial se llevan todo puesto, ¿no? Si no es por esto que decía yo de los pesticidas, es por los antibióticos o por las hormonas. Entonces, de un lado o del otro siempre estamos ahí, ¿no? Siempre nuestra alimentación en algún punto tiene presencia de todos estos químicos.
Pareciera como el origen, como un gran egoísmo, esto más allá de el negocio en sí, que es lo obvio, lo más visible, lo superficial. Digo, en el fondo hay un gran egoísmo y una gran desaprensión por la vida misma, porque sí. Escuchar tu relato, y digo, quienes estamos del mismo lado, llega un punto en el que vos decís, pero ¿qué se puede hacer realmente? Da la sensación que las acciones individuales son prácticamente inconducentes, porque uno puede, no sé, separar residuos, no usar X cosa, buscar orgánico, en fin, como salidas así individuales y que resultan por ahí abrumadoras en su ineficacia cuando uno las piensa realmente. Entiendo que si conformas un colectivo, como es tu caso, crees que no es tan abrumadora como lo veo yo y como surge quizá, esto es cierto, del relato que acabas de hacer y que uno escucha permanentemente en los espacios ambientalistas, ¿no? Es que es tu discurso exclusivamente. Digo, en una sociedad a la que nos enfrentamos además con esto de la falta de dólares, que aparentemente hay falta de dólares y necesitamos, y dónde vienen los dólares de los grandes pools de siembra de soja, y cómo se siembra la soja, y básicamente con transgénicos, y la extensión y la deforestación, ¿qué hacemos?
Es un círculo.
Es como un gran panorama que en un momento uno dice, bueno, ¿y dónde puedo empezar a arrancar yo a intentar transformar esto?
Bueno, como vos decías, quienes por ahí estamos participando en alguna organización es porque creemos que tenemos alguna posibilidad de traccionar, ¿no?, algún cambio. Yo creo que hay como distintas patas, ¿no? Una es esta, la de la militancia socioambiental, que después a su vez deriva en otras cuestiones, ¿no? Porque, qué sé yo, la famosa relación de fuerza puede incidir o no, pero siempre hay algún tipo de incidencia que uno puede hacer, ¿no? Desde espacios colectivos. Nosotros como colectivo estamos en una red junto con otros colectivos de la provincia, bueno, de todo el país, conectados por distintas luchas. Y por ahí, a través de distintas acciones que tienen que ver con la visibilización, con esto de molestar, entre comillas, ¿no?, en el espacio público, se llega, por ejemplo, a tomar alguna medida judicial, ¿no? Porque muchas veces las presentaciones judiciales o las batallas judiciales que se puedan dar en el marco de leyes que a veces son garantistas de derechos, ¿no?, en materia ambiental, en la Argentina hay acuerdos, tratados internacionales, el artículo 41 de la Constitución dice
hermoso,
que tenemos derecho a un ambiente sano, o sea, hay un marco,
hay una protección,
claro, proteccionista, normativa. Lo que pasa que, bueno, después por sí solo ese marco no se va a implementar. Ahí es donde hay que empezar a incidir, hay que animarse a veces a denunciar, que no son cosas simpáticas, ¿no? A iniciar procesos. Hay redes de abogados que trabajan y son militantes al mismo tiempo de todas estas causas y que están permanentemente haciendo presentaciones y convocando organizaciones para que, no sé, se firme un petitorio donde se consigan millones de firmas para, por ejemplo, que siga en pie la cautelar en la costa atlántica y no haya explotaciones o exploraciones para el petróleo, ¿no? Bueno, así una serie de cuestiones. Después, otra pata que nosotros consideramos importante es la pata educativa, ¿no? Lo voy a decir yo desde el lugar de haber sido docente. Hay una ley de educación ambiental que esperemos que, así como la ley de ESI, se ha ido instalando y se ha ido poniendo en práctica, esperemos que la ley de educación ambiental también incida, ¿no?, desde un lugar institucional tan fuerte como es el del sistema educativo, que llegue, que que se aborde, que estemos implicados todos, ¿no? Porque una ley de educación no impacta solo sobre los estudiantes. De alguna manera creemos nosotros que también llega a las familias, ¿no? Llega a todo el colectivo. De modo que, bueno, ahí va, entre lo comunicacional, lo educativo, lo judicial. Y otra parte importante es la de los consumidores. Porque productores de alimentos no somos todos. Estudiantes quizá no seamos todos como para recibir eso. A los medios de comunicación le daremos más o menos importancia, pero consumidores
somos
todes. Esa es una cuestión ineludible. Comemos todos los días. Y entonces, lo que esté en nuestro plato es algo sobre lo cual, digamos, debiéramos tener algún
una soberanía,
tipo
un grado de soberanía. Pero a mí se me plantea ahí el gran dilema, y no lo vamos a resolver ahora, te prometo que no. Es que la verdad que en un contexto como el actual, suponer que existe cierta soberanía sobre el plato, y mucha gente la puede tener, y la mayoría, me atrevería
totalmente
a decir, no la tiene.
Totalmente.
Es decir, no solo que no puede decidir si come más o menos verduras, sino siquiera si come muchas veces, si come en su casa, si come una de las comidas o las cuatro o seis que fueran necesarias. Digo, lo complejo de esta conversación me parece que reside justamente ahí.
Sí.
Cómo transformar patrones de comportamiento y cómo transformar también esto en una cuestión política de demanda, porque las personas no solo tienen que decidir si comen el tomate orgánico o no, o deciden no comer tomate fuera de la estación que corresponde, sino también hacer la demanda política correspondiente.
Exacto.
Y cuando digo política no me refiero al clásico sonsonete de los políticos, me refiero a los que detentan el verdadero poder, que en este caso estamos hablando de los agronegocios.
Eso es el poder ahí.
Ahí el poder no es ni el político, ni el... No pasa por otro lado, es el poder económico exclusivamente. Entonces, entre esta punta que están los agronegocios y esta otra, el ciudadano, la ciudadana, el niño que no puede llevar un plato, no puede decidir qué plato de comida lleva a su mesa, me parece que hay una gran brecha.
Menciono esto de los consumidores y lo dije en último término dentro de todo el espectro de posibilidades que por lo menos yo visibilizo, porque en otros lugares, en otros países, ¿no?, quizás con otras situaciones, se ha probado que organizaciones, ¿no?, grupos organizados de consumidores han podido traccionar diciendo, bueno, esto no lo vamos a comer, esto no nos interesa, queremos que en las etiquetas figuren la información de los alimentos, si es transgénico, cómo se cultivó, bueno, y a partir de ahí, digamos, una cosa va como llevando o corriendo un poco de lugar a la otra, ¿no? Seguramente que el colectivo de consumidores, la población en general, por ahí, como vos bien decís, no está en posición de decir, ay, no, voy a elegir este y aquel otro lo voy a dejar, porque se lleva al plato lo que se puede muchas veces y no lo que se quiere. Pero sí se sabe que cuando hay, por lo menos, algunos colectivos organizados, hay una posibilidad de presión para que, por ejemplo, no sé, se implementan determinadas políticas públicas, surja alguna ley, como fue, por ejemplo, la del etiquetado frontal de los alimentos.
Etiquetado frontal. Y yo pensaba también en lo que se está hablando ahora, que son los supermercados cooperativos,
también
la producción cooperativa, digamos, otro planteo. Por eso lo que decía de la punta del agronegocio.
Exacto.
Y ese planteo individualista, egoísta, arranqué pensando en términos de egoísmo y desaprensión por lo colectivo y por la vida, y terminamos hablando de demandas de sectores colectivizados, formados, agrupados, reunidos para...
Totalmente.
Y estas posibilidades que se están hablando ahora, y que ojalá se estén hablando realmente, creo que vivo en una gran burbuja de ilusión, esto de proponer las cooperativas como formas de ir por otro lado, como con otro tipo de herramientas que permitan que esta conversación de la comida efectivamente esté en todos los hogares.
Sí, sí, tal cual. Sí. Por ejemplo, esto que se acaba de implementar acá en Bolívar ahora, ¿no?, mercado bonaerense, creemos que es una buena...
Quise hacer una nota hoy, pero no tuve suerte porque es un responsable y no podía.
Es una buena política pública, ¿no?, porque ahí confluyen todos los productores locales de alimentos. Entonces, está buenísimo porque el circuito de comercialización es directo entre el productor y el consumidor. Y entonces ahí no solo tenés la posibilidad de acceder a un alimento más saludable, con menos costos, sino también de entrar en esa conversación con el productor y tener alguna idea, ¿no?, de cómo se produce ese alimento. Bueno, todo lo, ya sabemos que el alimento no es solamente eso, no es un objeto, no es una mercancía, no es algo que consumimos por una necesidad biológica, sino que hay todo un contexto cultural, ¿no?
Uh-huh. Hay un derecho a comer.
Entonces,
bien.
Esta posibilidad de contacto directo entre quien produce y quien consume es una tiene un gran potencial, y creo que hacia esos lugares es donde también hay que ir.
Bien, bueno, esa es la causa. Yo seguiría un ratazo hablando, Moni, porque el tema me fascina, pero son 11:50, el programa dura hasta las 12, no tenemos todo el día, hay mucho por
otra
hacer.
Otra vez será.
Otra vez será, pero como te convocamos por para que nos cuentes, esta es la causa, y es hermosa, y es digna de ser, una lucha digna de ser llevada adelante. Pero ¿qué haces hoy? ¿Qué hace el colectivo para visibilizar esto? ¿Una actividad,
bueno,
musical, artística?
Sí,
contame.
Hacemos lo que hemos dado en llamar un patio musical, y bueno, y nos gusta, digamos, porque es un evento al que la gente concurre, es un evento que vamos a tratar de que sea distendido, no, digamos, porque yo a veces pienso, bueno, cada vez que aparece alguien del colectivo en una nota, uno dice, uy, ya vienen con las malas noticias. Esta gente siempre protestando,
empezás
denunciando.
Empezás a hablar con usted y sentís que te vas envenenado, claro. que te va mal, y ahora como
absolutamente,
sigo,
¿no? Voy no derecho a hacerme un análisis, porque no sé si voy a...
¿Cuánto pesticida en sangre? Decime ya.
Bueno, vos es que un poco eso que estás diciendo, o que estamos diciendo un poco en chiste, un poco quizá la causa puntual de este patio musical que vamos a desarrollar esta noche tiene un poco que ver con eso, porque está dentro de los propósitos del colectivo seguir haciendo análisis, como te decía hace un rato, buscar evidencias es necesario, porque hay gente que sigue creyendo que no pasa nada, que quizá muchas de las problemáticas de salud que vivimos en lo cotidiano nosotros o gente allegada no ven la relación. Entonces quizá una de las posibilidades es seguir este año en 2023 con algunos análisis, que pueden ser repetir los del agua, puede ser hacer análisis de tierra, de partes vegetales, ¿no? Es muy importante también, los árboles dan muchos indicios de estas contaminaciones, la contaminación aérea, y por qué no quizá en personas, ¿no? Sangre de orina, análisis de orina y de sangre, que es donde aparecen
Las huellas de contaminación.
Y que son muy caros. Son muy caros porque todos los reactivos que se utilizan son, bueno, importados, precio dólar. Hay muy pocos laboratorios que lo hacen. Bueno, entonces son cuestiones que para poder solventarlas se necesitan algunos fondos. Y bueno, esa es un poco la idea. Y bueno, queremos mechar un poco tanta cosa dura, tanta, ¿no?, información dura, denuncia, protesta, malas noticias, con algo amigable, ¿no?, que nos convoque a todos. Como
hola,
esto, ¿no?,
también podemos hacer esto.
Que estamos vivos, que estamos, ¿no?, que estamos con ganas de seguir siendo lo más felices que podamos. Bueno, y para eso, escuchar música en vivo, comer una rica comida.
¿Dónde es?
Va a ser en la quinta donde yo vivo, que es la Quinta Monte Adentro, en la prolongación 25 de mayo, 1324, y ya hemos dado como referencia que está a 100 metros antes de la Lomada, porque esa es una referencia que mucha
porque
gente
acá
en Bolívar...
el público es bastante parecido al mismo.
Suponemos que sí, esperamos que se amplíe, también, ¿no?
Yo creo que se va a ir ampliando.
Sí, esa
sí
es la idea, la idea es esa. Así que bueno.
Bien, y en el patio musical, que es hoy a partir de las 21:30 horas, va a haber bandas en vivo, cantinas, sorteos, un DJ, Chelo Barrios, Noche Estrellada, y buena causa, Noche Estrellada está contratado, ya está eso, es un compromiso. ¿Cómo
ya,
le hacen?
Ya firmamos con la Pacha que nos tiene que dar una Noche Estrellada sí o sí.
Por
hoy,
favor.
Hoy sí o sí.
Anticipadas 500, que ya está, las anticipadas ya no
hasta
se puede.
Las 12, hasta las 12.
Tenés 5 minutos para la anticipada y 500, si no en puerta...
Sí. Así 700. Le hemos pedido que lleven alguna reposera. Vamos a tener sillas, bueno, todo lo todos nuestros recursos van a estar puestos ahí, pero por ahí, por las dudas, si quieren
un abriguito, por las dudas, un abriguito, que hay humedad y capaz que empieza todo,
sí,
el rocío.
Sí, hemos estado como midiendo la temperatura y bueno, da más o menos 20, 21.
Estas cuentas se ponen a medir la temperatura.
Impresionante,
¿no?
Impresionante.
¿No? Ya sí, está, pues, seamos felices y lo que dijimos recién,
no,
González.
Justamente para esto, para decirle a la gente.
Para facilitar la felicidad. Seamos facilitadores.
Lo de las estrellas me dejó patitieso, digamos, porque están asegurando.
El contrato ese te lo recontra aseguran,
sí.
Pero bueno, genial.
Sí,
nos veremos esta noche.
Nos vemos esta noche. Bueno, gracias,
Moni. Nos esperamos, muchas gracias.